Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en una entrevista con la bloguera cubana Giovanni Sánchez que el gobierno de Estados Unidos espera que reformas como la nueva ley de inversión extranjera de Cuba se acompañen de derechos y libertades del pueblo cubano.
En la entrevista publicada en el diario digital independiente 14 y medio, Biden señaló que la prioridad número uno del gobierno de Barack Obama hacia Cuba es que el contratista estadounidense Alan Gross sea liberado cuanto antes.
Indicó también que las medidas de la administración Obama para facilitar viajes, remesas y contactos personales están reduciendo la brecha entre las familias cubanas divididas y promueven el libre flujo de información.
En respuesta a una de las preguntas de Giovanni, el vicepresidente Biden aseguró que los Estados Unidos no tiene planes para derrocar al régimen cubano y sostuvo que la posición de Washington es firme en el sentido de que solo los cubanos pueden o deben determinar el futuro de Cuba.
Variadas reacciones ha generado esta entrevista que la bloguera Giovanni Sánchez hizo en su periódico digital al vicepresidente estadounidense. Alejandro Marcano tiene más información.
Para algunos catedráticos fue muy acertado realizarle esta entrevista al vicepresidente Joe Biden para su recién inaugurado diario digital 14 y medio, el que estrenó a Sánchez como periodista y también como director de su propio periódico digital.
Yo creo que eso va a impulsar su proyecto del periódico y yo creo que le representa un gran éxito periodístico.
Para otros, esta entrevista en la que Biden habló netamente de la política de Estados Unidos con respecto a Cuba y las reformas económicas en la isla, servirá para mandar un mensaje tanto a los cubanos como al propio presidente Raúl Castro.
Mientras Alan Gross esté preso, no hay negociación posible. Y segundo lugar, es la importancia extraordinaria que el vicepresidente Biden y la administración le dan a los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos.
Ambos expertos coinciden en esa postura y creen que el objetivo de esta entrevista era dejar claro a todos, tanto dentro como fuera de la isla, cuál seguirá siendo la posición de la administración del presidente Barack Obama en cuanto a Cuba.
Para mí son imprescindibles los cambios políticos. Ningún cambio económico va a llevar a Cuba hacia una democracia y hacia una economía de mercado si no hay cambios políticos. Mientras no haya cambios políticos, yo no creo que los Estados Unidos debiera en lo absoluto cambiar su posición.
Y aunque el propio vicepresidente evitó dar respuestas concretas sobre temas como el embargo, sí insistió en destacar logros en las políticas de viajes, remesas y contactos personales, que según Joe Biden, están reduciendo la brecha entre las familias cubanas divididas, otro de los objetivos de la bloguera, según los analistas, quienes por cierto desestiman las acusaciones que se ciernen sobre Giovanni Sánchez, a quien en algunos casos han señalado como a una doble agente.
Yo no creo que la postura de Giovanni Sánchez, que es hacer un periodismo objetivo, bueno, fresco, sea acercar a nadie, sencillamente informar a los cubanos.
Esta entrevista ha sido muy poco leída por los cubanos dentro de la isla, ya que hay mucha inestabilidad en la señal del periódico digital 14 y medio, en vista de que el gobierno bloqueó su señal en un principio, luego la desbloqueó, pero hasta ahora es muy poco el acceso que tienen los cubanos dentro de la isla al mismo.
Delegados de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, encabezado por su presidente Thomas Donahue, se reunieron en La Habana con funcionarios del gobierno. Informa al respecto Alexis Zúñiga Alemán.
La comitiva sostuvo sus primeros contactos dialogando con el canciller Bruno Rodríguez y con Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, según un informe televisivo que mostró imágenes de las reuniones. La delegación fue a Cuba para conocer la situación económica y oportunidades comerciales que ofrece la isla caribeña, según dio a conocer la Cámara de Comercio de Estados Unidos antes del viaje. En un comunicado divulgado en Washington la semana pasada, Donahue dijo que este viaje le dará una idea sobre los cambios en las políticas económicas y si están afectando a la posibilidad de hacer negocios en Cuba. El viaje tiene autorización del Departamento del Tesoro, que regula las licencias de viaje a la isla debido al embargo que el gobierno estadounidense impuso a Cuba hace 5 décadas. El presidente de la principal patronal de empresas de Estados Unidos señaló que, a su regreso, la delegación transmitirá sus impresiones a legisladores estadounidenses y miembros de la comunidad empresarial.
Por su parte, el senador estadounidense de origen cubano, Bud Menéndez, criticó la visita a Cuba de esta delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y dijo que el viaje es una mala idea. El también presidente del Comité de Relaciones Exteriores declaró que Cuba no es una oportunidad atractiva de inversiones responsables porque el gobierno encarcela sin justificación a empresarios extranjeros, viola las normas internacionales del trabajo y niega a los ciudadanos sus derechos básicos.
El legislador demócrata cuestionó los méritos de involucrarse con un gobierno que controla casi en su totalidad la actividad económica del país.
El senador Bud Menéndez recordó que es improbable que el embargo al gobierno de Cuba sea retirado pronto y subrayó que el régimen tiene que liberar a los presos políticos y reconocer los derechos básicos de sus ciudadanos.
Las autoridades estadounidenses reclaman al banco francés BNP Paribas que pague una multa de más de 10 mil millones de dólares por haber violado durante 4 años el embargo estadounidense contra Cuba e Irán, informó esta semana The Wall Street Journal.
El banco francés intenta negociar para pagar un poco menos de 8 mil millones de dólares, según escribe el Wall Street Journal, que cita fuentes próximas al caso. Ese monto sería una de las mayores multas jamás impuestas a un banco en Estados Unidos.
El diario sostiene que espera una resolución final sobre el caso BNP vinculado a la actividad del banco entre 2002 y 2009, probablemente en unas semanas. Además, agrega que ambas partes discuten si, como parte del castigo al banco, se le suspenderá temporalmente el derecho a transferir dinero desde y hacia Estados Unidos.
El informe periodístico afirma que los fiscales del Departamento de Justicia siguen presionando al banco para que se declare culpable de los cargos que se le formulan, lo que teóricamente le podría acarrear la pérdida de su licencia bancaria en Estados Unidos.
Entre tanto, la economía cubana fue objeto de análisis en un encuentro académico celebrado en Nueva York, al que asistieron profesores de la Universidad de La Habana y un experto del Banco Mundial que se refirió al fracaso del modelo cubano. Con él conversó Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí en esa ciudad.
El Centro Builder que dirige el doctor Mauricio Font en el Centro Postgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York sirvió de marco para un coloquio sobre la economía cubana. Al evento acudieron economistas procedentes de Cuba como Lázaro Peña, Antonio Romero y Patricia Ramos de la Universidad de La Habana, entre otros, así como el doctor Augusto de la Torre del Banco Mundial en Washington. El doctor de la Torre habló con Martí Noticias sobre el primer haber que tiene Cuba, que es el ciudadano cubano. Al hablar de las dificultades que enfrenta la economía cubana, Augusto de la Torre situó la mejoría de la economía cubana en base de un sistema económico que favorezca al obrero cubano.
Cuando uno va al fondo del asunto, lo que uno debería pensar con actualización es generar un sistema económico en donde los que tienen capacidad empresarial puedan iniciar nuevos negocios, los trabajadores que tienen destrezas puedan encontrar buenos empleos, que el poder adquisitivo de los salarios vaya mejorando.
¿Qué es lo que está impidiendo eso, doctor de la Torre?
En el fondo todo es cosa de incentivos. Por ejemplo, ahora en Cuba, si tú eres un doctor, no vas a hacer un buen sueldo si te quedas en Cuba, pero si te vas a Venezuela, o si te vas a Ecuador, o si te vas a Bolivia, vas a ganar un sueldo mucho más decente, porque ahí, en esos mercados, las destrezas de conocimiento médico son mucho mejor valoradas. En Cuba no pueden ser valoradas del mismo modo porque tenemos un sistema cambiario a través del cual el gobierno recauda una gran cantidad de dinero. Entonces los sueldos que van al médico, los sueldos que van al maestro, son relativamente bajos. Entonces el problema de Cuba es qué incentivos se generan. Entonces, por ejemplo, ahora tú tienes en Cuba una situación que es individualmente beneficiosa, pero socialmente dañina.
El doctor Augusto de la Torre señaló al galeno cubano que opta por manejar un taxi que es más rentable que atender a un paciente.
Activistas de organizaciones sindicales independientes asentadas en Cuba han presentado denuncias en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, inaugurada el miércoles en Ginebra. María Elena Mir conversó con Radio Martí sobre los trabajos que presentaron en ese foro.
Nuestro trabajo fundamental aquí en la OIT consiste en denunciar una encuesta que realizó la coalición a lo que es el trabajo por cuenta propia, lo que arrojó sus contenidos desastrosos, y denunciar las inversiones extranjeras, la ley de las inversiones extranjeras con relación a la creación de la zona especial de desarrollo en Mariel. Mira, cerca de 500,000 de cubanos poseen licencia para ejercer algún tipo de trabajo por cuenta propia. Este trabajo, que debería salvar a la situación en Cuba económica, está llevando a... ha crecido la cifra de desempleados, el cuentapropismo es un desastre, hay muchas regulaciones contra ellos, no están de acuerdo con los obstáculos que presentan, no es exitoso, y no se quieren afiliar a la CDC, que para nosotros son un logro, la inseguridad social que tienen, y algunos aspectos, algunos sectores como la salud y la educación, que todavía no los dejan vincularse. Estos resultados, a grosso modo, se realizaron en 14 provincias a través de las tres organizaciones.
El Consejo Económico y Social de la ONU aplazó la concesión de un estatus consultivo al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina debido a las presiones del gobierno de Cuba para silenciar a esa organización no gubernamental por sus denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos en la isla.
Adriel Reyes, de Martí Noticias, entrevistó a dos de los directivos de la entidad en comunicación telefónica con Buenos Aires.
Representantes del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina ofrecieron declaraciones a Radio Martí sobre las recientes maniobras de Cuba y otros gobiernos de la región.
Lo que está haciendo en principio el régimen cubano es obstaculizando, bloqueando la aprobación de nuestro estatus consultivo.
Así dijo el máximo representante de CADAL, Gabriel Salvia.
Hay un cuestionamiento puntual que nosotros cuestionamos los sistemas políticos, constitucionales y legales de algunos estados miembros. Bueno, en efecto nosotros los cuestionamos, pero también lo cuestiona la propia ONU. El informe que presenta el organismo de la ONU en derechos humanos ante el último examen periódico universal de Cuba, bueno, cuestiona la falta de libertad de expresión, asociación, reunión, y hasta le pide a Cuba que cambie su constitución.
Del apoyo que tuvo Cuba de parte de países como Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Rusia, dijo el director de programas de CADAL, Hernán Alberro.
Lo que me parece aberrante es que en un organismo como las Naciones Unidas, cuyo espíritu está basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que estos países han firmado y ratificado, permitan que estos países exporten ese nivel de represión y censura que utilizan en sus propios países internamente.
Obviamente al régimen cubano le molesta nuestro trabajo. Yo honestamente creo que nos sobrevaloran, ¿no? Tampoco CADAL es una institución con mucho personal, con un presupuesto que no llega ni a los 200,000 dólares, le deben molestar un poco nuestra estrategia, más que la institución en sí.
Ahora solo resta esperar, es un proceso lento, prolongado, en el cual esperamos que el Comité Evaluador de ONGs de las Naciones Unidas tenga una respuesta favorable a la aceptación de nuestra organización.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina es una institución privada sin fines de lucro que promueve la democracia.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con el periodista independiente Alejandro Turba Yavares, quien reside en Cienfuegos, sobre la situación epidemiológica en esa provincia.
Me gustaría preguntarte, incluso después que nosotros hablamos de este tema, ¿tú no habías oído hablar más nada o ninguno de los médicos con quien tú has consultado hablaron de chikungunya?
Correcto, no sabía dicho más nada. Tengo referencia de un medio de prensa que hizo alusión al drama. Ahora recuerdo, fue el drama en la columna de... son como noticias rápidas que dan. Y hablaba de la presencia de enfermedad en el Caribe, pero era algo muy, muy escueto, que no daba mayores detalles, simplemente anunciaba la presencia de enfermedad. Es la única referencia oficial que tenía del tema.
Bueno, es importante, vamos a hablar también que a partir de aquel programa que hicimos, Alejandro, pues Radio Martí tiene, como lo tiene también con el cólera, con el dengue, ha incluido un servicio público sobre el chikungunya. Quizás eso haya apoyado, bueno, pues que se hayan decidido finalmente las autoridades sanitarias cubanas a emitir la alerta, porque la realidad, y lo decía Omar, que cada día son miles y miles de nuevas alertas y casos en todo el Caribe, incluso ha llegado a México. Ahora bien, dicho esto, ya sea de paso, Alejandro Turba Yadares, ¿cómo está por Cienfuegos la situación de epidemiología epidemiológica. Se habla de problemas, continúa el dengue en la capital provincial, pero hay problemas en Rodas también. ¿Qué está ocurriendo en el municipio de Rodas?
Lamentablemente hay una reemergencia de cólera acá en la provincia, fundamentalmente en el lado de Cartagena, que pertenece al municipio de Pedro de Rodas. El niño ha estimado y comenzó, por lo menos se detectaron los primeros casos el pasado 2018, pues en una festividad en una casa de culto religioso, y al parecer una de las personas que participó en la detección o distribución de los alimentos estaba infectado y le transmitió la enfermedad a sus compañeros. Ya el siguiente día Tomán empezaron a reportarse algunos de los síntomas en las personas, que fueron inmediatamente hospitalizadas en el hospital provincial Gustavo Alberdi de Lima, acá de Cienfuegos, y se le realizaron los análisis pertinentes dando positivo. En estos momentos, bueno, parece ser que el número de casos se ha ido tendiendo y aumentando, y esto viene a complicar, como ya te he dicho, la situación que hay con el dengue. Las autoridades comienzan a reconocer al bajo de que realmente se les ha ido de la mano, y empieza a constituir lo que en el mundo hollywoodense sería una tormenta perfecta, lamentablemente, para prejuicio de los ciudadanos, que se hace mucho, mucho más compleja la situación epidemiológica de atrás de Cienfuegos.
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Los oyentes de Radio Martí en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba». Un almendrón submarino movilizó a los policías en La Habana y, tras pelea, el cubano Junel Escobar es expulsado del juego.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas «La líder de las damas de blanco, Berta Soler», «Vamos a hacer nuestro té literario número 129», y Soler también dijo que las activistas no se amedrentan por los insultos de las turbas.
Martinoticias.com indicó también que los videos más vistos a través de su página de internet fueron «Sacerdote cubano expone por qué no calla ante la injusticia», «Lejos de La Habana narra la historia de la diáspora cubana en España» y «Dramática denuncia, bajo la lupa oficial, mensajes privados de universitarios cubanos».
Discos con programas informativos de Radio y Televisión Martí fueron repartidos el sábado 24 de mayo por activistas del movimiento Claridad en la ciudad de Holguín. Julio César Álvarez Marrero, presidente de la citada organización, conversó con Radio Martí al respecto.
Nosotros estamos el mismo sábado, salimos a la calle, tomamos las calles y repartimos más de 50 discos.
Las noticias de ustedes ahí, de Radio Martí, de Televisión Martí.
El pueblo los acogió inmensamente, con una alegría, y eso fue casi, se puede decir, que en tumulto. Las personas venían a pedir, hay sed de información en la población cubana. Salimos desde la salida de San Andrés, un reparto de aquí, de la ciudad de Holguín, bajamos por una avenida que se llama Capitán Urbino, hasta el Parque Infantil, y ya tuvimos que, ahí cesamos porque se nos acabaron los discos. Se acercaban y me decían que de qué forma eran los discos, que se eran vendidos, eran regalados. Nosotros le decíamos que era una donación, que era un regalo que le hacíamos nosotros, la oposición y el exilio, para que se tuvieran información. Y ellos de lo más contentos lo asimilaban, ¿no? Salimos a las 9:30 y a las 11 de la mañana habíamos terminado ya.
El locutor y periodista cubano José Luis Barturen Zulueta falleció el 21 de mayo en el Hospital St. Thomas en Nashville, Tennessee, a la edad de 85 años, debido a una insuficiencia coronaria, según informó su hijo José a la redacción de Radio Martí.
Nacido el 20 de marzo de 1929 en Sagua la Grande, provincia Las Villas, Barturen se inició en la locución en emisoras de su ciudad natal y luego en La Habana. Trabajó en el Canal 4 y en la estación CNC Reloj de Cuba, convertida esta última en Radio Rebelde con la llegada al poder de Fidel Castro.
Tras poder marchar al exilio con su esposa e hijos en 1970, Barturen se radicó en Nueva Orleans, Luisiana, donde prestó sus servicios como locutor en la emisora KGLA. Y más tarde fue a vivir a Lawrenceburg, en Tennessee.
Desde allí se mantuvo como un fiel oyente de las transmisiones de Radio Martí, sobre todo del programa Tempranito y de Mañana, con cuyos realizadores se mantenía en estrecho contacto a través de la correspondencia.
Yasiel Puig es el mejor jardinero derecho del béisbol, afirma Don Mattingly, manager de los Dodgers de Los Ángeles. El pelotero cubano debutó en las Grandes Ligas el 3 de junio del año 2013. Su manager en los Dodgers dice que Puig domina el jardín derecho y realmente detiene el recorrido entre primera y tercera. Cuatro de 15 estudiantes cubanos rechazados por las universidades de su propio país y que estudian de manera gratuita en el Miami-Dade College con becas del programa Somos un Solo Pueblo visitaron los estudios de Radio y Televisión Martí. Gina Barroso estuvo con ellos.
Aiza, Alicia Fariñas, Ania del Río, Alejandro Cuello y Henry Constantino continúan derribando barreras y las censuras comunes en Cuba, visitando los estudios en Miami de Radio y Televisión Martí. Participaron en los programas uniendo sus voces por las frecuencias radiales transmitidas en vivo a la isla que los vio nacer.
Me llevo la seguridad de que he estado en el medio de comunicación más cubano que conozco, el que está más atento a los problemas de Cuba, que es lo que importa en un medio de comunicación. No que cante la grandeza, sino que esté atento a las miserias de un país, de un pueblo.
Aiza Alicia Fariñas, hija de Guillermo Coco Fariñas, quien recibió el premio Sájarov por la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, pudo ver por sí misma el lugar del que su padre tanto le habló.
Estoy emocionada de ver aquí este colectivo que trabaja día a día para hacerle llegar la noticia a las personas que viven aquí en Miami y a gran parte del pueblo en Cuba.
Los cuatro están becados en Miami desde mayo por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una entidad sin fines de lucro que ayuda a la sociedad civil en la isla. Todos regresarán a Cuba en julio y bajo el lema del programa Somos un Solo Pueblo, compartirán las experiencias aprendidas con los demás cubanos de la isla.
Allá te esquematizan en Radio Martí como que es una cosa mala que no puedes oír, que no debes oír, que todo es mentira. Aquí uno viene y conoce y ve que también hay mucho cariño, hay mucha verdad, hay muchos deseos de hacer, de informar y de que todo el mundo sepa la realidad cubana.
Alejandro Cuello, que piensa difundir la misión de Somos un Solo Pueblo por otros medios.
Que a través de la televisión estamos llevando cosas que están sucediendo en la vida real, ¿no? Y es como una forma de estar conectando al que está detrás de la pantalla con lo que está sucediendo.
En Miami fue presentado el libro Cuba in Splinters, de escritores cubanos de la isla y del exilio. Damaso Rodríguez, de Martí Noticias, asistió al evento.
A sala llena en la librería Books and Books de Coral Gables tuvo lugar la presentación de la antología de escritores cubanos Cuba in Splinters, publicado en inglés, y la presentación estuvo a cargo del bloguero Orlando Luis Pardo Lazo, su principal gestor.
Esto es un fenómeno que ha estado oculto un poco porque no ha sido tan mediático ni tan famoso como gracias ahora al boom de los blogs hemos ganado visibilidad, pero es una generación que ha estado durante 10 años trabajando en el cero, escribiendo, publicando, lanzando sus documentos y sus botellas al mar, pero con poco feedback. Esperamos que el libro Cuban Splinter, que se publica en inglés ahora por primera vez, nos sirva para salir de ese hueco negro y dejar saber que existe una literatura cubana que no tiene nada que ver con el estereotipo de lo cubano. O sea, la deconstrucción que pretendemos hacer no es solamente social, política, de un sistema desgastado moral, culturalmente, como es la Revolución Cubana, sino también una deconstrucción de nuestro concepto mismo de cubanía, ¿no?
El libro recoge los trabajos de 8 escritores cubanos que residen en Cuba y 3 desde el exilio esparcidos por varios lugares, entre ellos Lien Carrasana y Jorge Alberto Ayar Díaz, resaltó Pardo Lazo.
Yo creo que somos lo que llamamos escritores marginales, minoritarios, por eso nos hemos dado en llamar, el prólogo lo explica, Generación Cero, porque comenzamos a publicar en los años cero, los 2000, y todos hemos ido llegando a la literatura con un ansia de provocación, de ruptura, de entender los fenómenos literarios, desde lo social, desde lo político también. Algunos de estos autores son blogueros, como Lía Villares, otros han sido censurados dentro de Cuba, bueno, me incluyo también ahí. Es un grupo de amigos que se lanzan tratando de ocupar un espacio y desde ahí hacer nuestra política cultural. El Estado cubano lleva 50 años haciendo políticas culturales, nosotros también queremos tomar la literatura por los cuernos y moverla hacia donde nos interesa a nosotros, como punta de lanza.
Según Orlando Luis Pardo Lazo, fue en una visita a Nueva York que el editor John Oakes, de la editorial Orbooks, a quien conoció en La Habana, le pidió su colaboración para la edición del libro Cuba Splinters. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.